muchos de ustedes mantienen algunas dudas en relación a cosas que hemos ido conociendo de funcionarios públicos en relación al uso de las licencias médicas. Ayer nomás uno de ustedes nos mandaba un WhatsApp y nos decía cómo opera la COMPIN en el caso de las licencias, por qué en el sistema privado se rechazan y en el sistema público no. Parte de eso es lo que queremos conversar a esta hora para ayudar a poner en contexto, a entender este escándalo con Rodrigo Espinosa, que es director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales y que está esta mañana con nosotros aquí en ADN. Rodrigo, bienvenido, buen día.
No, a ustedes, muchas gracias por la invitación.
Profesor, gracias por acompañarnos. Casi una clase de administración pública esta, pero sí. De verdad hay mucha gente que no entiende o hace muchas similitudes, semejanzas entre el empleado privado y el empleado público. Y partamos por ahí un poco lo que nos decía este auditor que citaba Paula, ¿por qué COMPIN, por ejemplo, no pudo pesquisar o detener esto a tiempo cuando se está hablando hoy, según el informe de la Contraloría, de más de 25.000 personas que hicieron mal uso de sus licencias?
Sí, a ver, yo creo que hay que partir por lo esencial, o sea, cómo se rige el trabajador público versus el trabajador del sector privado. Uh-huh. El trabajador del sector privado se rige por lo que la gran mayoría de nosotros conocemos, que es el Código del Trabajo, y que por lo tanto tiene sus disposiciones específicas. No obstante, el empleo público particularmente se rige por lo que se denomina como estatuto administrativo. Y el estatuto administrativo es una ley especial que rige no solamente todo lo que tiene que ver con el empleo público, sino que también los mecanismos de supervisión, todo lo que tiene que ver también con los derechos y también con los deberes de los trabajadores. Y el estatuto administrativo, en el momento en que la versión actual se funda, que fue en el año 1989, que era un estatuto muy continuista de la tradición jurídica, al menos en el ámbito del derecho administrativo, podríamos denominar lo que era, que es al día de hoy garantista. ¿Y esto qué quiere decir? Que busca la estabilidad del trabajador público, del empleado público.
Claro, porque ahí podría partir una primera pregunta en este contexto que muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué se mantiene tal cual el estatuto administrativo? Y ir más lejos, ¿por qué tienen un estatuto administrativo?
Claro, lo que pasa es que finalmente, y ahí va el tema del diseño institucional, de que en un comienzo, ¿cierto?, y desde la buena fe, evidentemente, lo que se busca es que el funcionario público no sea despedido por razones políticas, principalmente los funcionarios que son de planta, que entran por concurso público o por mérito también, como se le llama, y que por lo tanto, por ejemplo, si hay un cambio de gobierno, pueden quedar expuestos a que estos sean despedidos. Uh-huh. Por lo tanto, lo que se buscaba originalmente tiene que ver con la protección del trabajador, lo que no quita evidentemente que un porcentaje muy menor de los trabajadores públicos, estos 25.000, que no son más allá del 5% de los casi 900.000 empleados que hay en el servicio público, hayan, digamos, estrujado o hecho, cierto, un abuso de la normativa. Y respondiendo un poco a la pregunta de Mauricio, ¿por qué COMPIN no sabía de esto? Lo que pasa es que COMPIN autoriza evidentemente la licencia dependiendo de la naturaleza de esta. No obstante, y esto es fundamental, tampoco tenía COMPIN acceso a información sobre los viajes que hicieron ciertos funcionarios de forma irregular.
Ya, pero de todas maneras hay una decisión de la Contraloría de notificar tanto a la COMPIN como a FONASA, como también la Superintendencia de Seguridad Social, por falta de fiscalización. ¿Hubo falta de fiscalización?
Yo creo que hay dos fenómenos. Uno, evidentemente, es la falta de supervisión, que es clara. La falta de fiscalización es bastante evidente, pero también tiene que ver con que hay un desafío pendiente en nuestro país, que tiene que ver con la integración de datos, finalmente. Y el mérito, en este caso, de la contralora Dorothy Pérez fue el haber tomado la iniciativa y haber cruzado dos bases de información, la de la Suceso y la de Policía de Investigaciones, que era una iniciativa que antes no se había hecho. Y con ese cruce se pudieron detectar los casos. Entonces, si no se hacen estos cruces, es muy difícil detectar casos específicos como el de trabajadores públicos haciendo mal uso de su licencia.
Sí, perdón, aun cuando hemos sabido en estos días que había existido un convenio entre la Superintendencia de Seguridad Social y la PDI, solo que ese convenio que existía hace años no se implementó.
Exactamente, y tiene que ver también con los tiempos con los cuales actúa el servicio público, que no necesariamente son los más veloces, y acá podemos ver otro caso más de convenios que eventualmente no se activan. Al final de cuentas, todo un desafío dentro del sector público también tiene que ver con la articulación o coordinación interinstitucional, donde finalmente ahí tenemos como dos instituciones que finalmente logran un acuerdo, pero que eventualmente no logran, ¿cierto?, cruzar información, y esto eventualmente se podría efectivamente haber detectado mucho antes.
Rodrigo, pero volvamos al tema de las licencias, porque partíamos explicándolo del estatuto administrativo, y en ese estatuto administrativo, ¿cómo es la licencia médica en el sector público? ¿Por qué no es la COMPIN un actor relevante en el inicio del proceso, como sí lo es en la licencia médica de alguien que está en el sistema de salud privado?
Claro, a ver, acá tiene que ver también más aspectos como con la legalidad. No soy abogado, pero puedo explicar un poco la generalidad en ese sentido. Aquí el trabajador público tiene un plazo para entregar su licencia, evidentemente, a su empleador, que a eso se derivará finalmente a COMPIN o a FONASA. En el caso de la COMPIN, es la comisión que eventualmente evalúa el mérito de la licencia. Como planteaba anteriormente, el servicio público, el estatuto también tiende a ser garantista en ese aspecto. Entonces, hay una protección, por llamarlo de alguna manera, del empleado público, que va a ser uso de buena fe, digamos, de las protecciones legales que se le confieren. Dicho lo anterior, también está el tema de que si se aprueba la licencia, el trabajador tiene por adelantado, por llamarlo de alguna manera, el subsidio, es decir, que se le paga íntegramente, claro, su salario. Ahora, en el caso de que haya alguna irregularidad, es ahí donde se activan los mecanismos de supervisión, donde si se detecta que hay falta, se puede, hasta más allá de la falta disciplinaria, buscar también la restitución de los fondos. Bien, pero eso abre un gran signo de interrogación, sobre todo si el Estado tiene o no capacidad de abrir los sumarios administrativos a 25.000 trabajadores.
Ya, en esa etapa estamos. Se abrieron esos sumarios administrativos. No hay 25.000 sumarios abiertos, pero ya se ha entregado un balance de eso. Hay 1.100 personas que ya salieron del sistema público, no se ha especificado si por renuncia, o sea, por renuncia y desvinculación no se ha especificado cuántos antes o después del informe de la Contraloría, pero estamos en los sumarios. ¿Qué viene ahora? El ministro ha dicho que este debiera ser un proceso rápido porque no son investigaciones sumarias y aquí también rige el debido proceso. Habrá trabajadores que podrán demostrar que no hicieron un uso malicioso de la licencia médica o de las vacaciones con licencia.
Sí, exactamente, o sea, está la promesa de que estos sumarios van a ser breves, pero las disposiciones legales del estatuto no indican una ventana de tiempo específica.
¿Cómo definimos breve en el servicio público?
Claro, o sea, no hay una definición, como bien planteas, de lo que es la brevedad. El estatuto no obliga, digamos, una ventana de tiempo.
Y mientras tanto, esa persona sigue suspendida de sus funciones, sigue recibiendo sueldo.
Sí, exactamente. O sea, los trabajadores que están, digamos, dentro del servicio público y que están siendo sumariados al día de hoy, pueden eventualmente seguir recibiendo su salario o recibir parcialmente su salario, cuyo tope máximo no puede exceder la mitad de su sueldo. Pero si este trabajador se ve que no hay una falta y que la licencia estaba bien empleada, después esos fondos se tendrán que restituir. Pero también está la fase, más allá de la denuncia, ¿cierto?, dentro del sumario, los descargos y la presentación de evidencia por parte del propio trabajador.
Ya hay 6.600 sumarios, decía el ministro de Hacienda hace un par de días. ¿Hay algún precedente de que se haya iniciado esa cantidad de sumarios todos juntos y que puedan derivar en desvinculaciones de miles de trabajadores en un solo momento, por decirlo de alguna manera?
Hasta donde yo sé, no, de forma tan masiva no. Sin embargo, sí se ha sentado, hace muy poco salió que hubo un caso parecido de mal uso de licencia, que esto se tramitó en Contraloría General de la República y eventualmente terminó con la desvinculación y con la solicitud de restitución de fondos de ese empleado. Ahora, de manera tan masiva, evidentemente no. Por eso se encienden tanto las alarmas acerca de la capacidad del Estado para llevar adelante estos sumarios. Yo creo que lo que va a terminar pesando acá tiene que ver con un criterio más bien de selectividad. Es decir, van a ir probablemente por los montos más altos, por los casos más emblemáticos, y lo que se va a buscar probablemente tiene que ver con reparar de aquí en adelante con mejores mecanismos de fiscalización.
Cortito, Rodrigo, puede parecer una pregunta obvia, pero ¿quiénes tienen a cargo los sumarios?
Bueno, acá lo interesante de los sumarios es que eventualmente el servicio público, a partir de la dirección de servicio, se encarga a un fiscal investigador, que se denomina la figura.
¿Qué es un funcionario más?
Exactamente, que es un funcionario más, compañero de trabajo, pero que eventualmente es un abogado, que se encarga de todo lo que tiene que ver con la recopilación de evidencia para detectar si hubo o no falta. Y después viene la etapa de descargo por parte de la persona que está siendo acusada. Y luego de eso se emite si hay o no responsabilidades o faltas en el ejercicio del cargo. Y ahí puede derivar en otras aristas que puede continuar en Contraloría General de la República, por ejemplo, en el caso de que haya daño patrimonial, que puede ocurrir con muchos casos.
Estamos conversando con Rodrigo Espinosa, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales. Rodrigo, ¿se hace alguna diferencia entre aquel funcionario público que es un funcionario público de carrera respecto de aquel que fue designado por exclusiva confianza del director de la empresa pública, del ministerio, de la alcaldía?
Claro, a ver, el funcionario de confianza, y partamos por ahí, es más fácil despedirlo, porque sobre todo en los cargos que dependen del Poder Ejecutivo, porque el presidente le pide la renuncia.
Claro, y que es lo que se ha denominado la doctrina Boric en los últimos días.
Exactamente, y la mayoría de estos mil y tantos casos tienen que ver con que son funcionarios de confianza del presidente.
Y muchos de ellos están honorarios, además.
Y en el caso del trabajador de planta, en el caso de ser desvinculado, ahí tiene que operar primero todos los mecanismos formales, ¿cierto?, que están asociados a la investigación sumaria o directamente, que no es requisito la investigación sumaria, derechamente el sumario administrativo y después ya las otras fases, pero un trabajador que incurren una falta incluso, lo puede judicializar y llevarlo a las cortes o reclamar directamente ante Contraloría.
Lo mismo, porque la sanción mayor, hemos sabido, es la salida de funciones, digamos, el despedirlo del trabajo, pero esa sanción, esa determinación tras el sumario, ¿es apelable?
Sí, por supuesto, se puede apelar en Contraloría, o si esto se judicializa incluso, o si hay un proceso, como lo dijo el ministro Marcel, por fraude al fisco, por ejemplo, esto se puede extender. Y esto ya operaría más bien dentro de la arista penal judicial. Entonces, lo sumario es una fase, pero si esto escala ya a responsabilidades civiles, responsabilidades penales, esto se puede extender, y lo que dice la práctica en el sector público es que eventualmente, y respetando el debido proceso, esto se puede extender incluso por más de un año.
Rodrigo, cuando se generan este tipo de episodios tan agudos, tan graves, tan masivos como el que hemos estado viendo, que además tiene un alcance que todavía no podemos calibrar porque la Contralora está anunciando investigaciones en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, está anunciando revisar los viajes que se produjeron al interior de Chile, no solo quienes salieron del país, etcétera. Las voces se ponen en algún momento un poco altisonantes y el debate lleva a personas incluso a decir que aquí hay que revisar el estatuto administrativo de los trabajadores públicos. Tú al principio ponías en contexto el porcentaje de los 25.000 versus los casi 1 millón de funcionarios públicos que trabajan en esto. ¿Hay una necesidad de mirar, de modernizar, de actualizar el estatuto administrativo?
Absolutamente. Yeah. O sea, siempre que hay una crisis deviene, cierto, la posibilidad de realizar una reforma. Este caso ha popularizado, por llamarlo de alguna manera, la discusión sobre el empleo público. Pero esto se viene dando por años, porque el estatuto administrativo se ha pecado, por llamarlo de alguna manera, de su escasa modernización. Y no solamente a partir del caso licencias médicas, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con los criterios de los concursos públicos.
Sí, claro.
Porque muchas veces se ajusta un perfil específico de una persona que ya está vista. El tema de los ascensos, o de lo que se denomina como la carrera funcionaria, donde a veces se premia más la antigüedad que el mérito. Otro tema también tiene que ver con las evaluaciones de desempeño, donde son muy homogéneas las evaluaciones, o sea, la gran mayoría está muy bien evaluado, lista 1, lista 2. Es muy difícil que un funcionario sea despedido por caer en lista 4 o lista 3.
O el solo hecho que, a diferencia de la empresa privada, para despedir a un funcionario del servicio público es un largo proceso, o sea, primero caer en estas listas en términos de desempeño, pero luego iniciar sumario, o sea, no está lejos de un despido inmediato.
Además de eso, de las rigideces que hay a la hora de despedir un funcionario cuando hay evidencia fundada. Entonces, por años se ha discutido el tema del estatuto administrativo, pero ahí también actúan evidentemente los actores que están en contra, porque esto puede generar incertidumbre en el futuro laboral de quienes trabajan en el Estado. Y por otra parte, la clase política, que tampoco ha querido mirar el elefante en la habitación, que ahora se ha hecho más que evidente.
Perdón, lo otro, Rodrigo, ¿necesariamente cada una de estas personas que eventualmente terminen siendo desvinculadas deben ser reemplazadas en sus funciones, o eso ya es resorte de cada jefe de servicio, cada unidad, si los van a reemplazar o no?
A ver, en el caso del personal de planta sí se debe generar el reemplazo, porque hay una vacancia. Y ahí hay otro problema que tenemos en el servicio público, que a veces las vacancias pueden tardar años, porque un concurso se declara desierto, porque un funcionario interno termina ocupando el cargo. Entonces va a ser todo, digamos, un asunto complejo el cómo se van a cubrir esos cargos de planta. En el caso del personal a contrata, no necesariamente. De hecho, el servicio público establece que no pueden ser más del 20% del personal funcionarios a contrata, pero sin embargo esa cifra en algunas reparticiones públicas ya se ha excedido, y eso ha generado también cierto nivel de precarización laboral y recientes disputas, dicho sea de paso, por el concepto de la confianza legítima, que la semana pasada ya se cerró con un dictamen a favor de la doctrina Dorothy Pérez, que se le llama, ¿cierto?, acerca de que finalmente esto se tiene que además resolver en las Cortes y no por la propia Contraloría General de la República.
Rodrigo, algo mencionabas tú ahí a la pasada, pero nos escribe Patricia en el hashtag ADN Hoy, es funcionaria pública, y dice que esto de las licencias lo saben todos, que lo saben incluso del compañero de puesto de al lado que está de vacaciones, y, o sea, que está con licencia y no está en Chile. Pero que hay también un tema al interior de la administración pública que tiene que ver con los gremios. Y cómo ciertos procesos terminan frenados a propósito de esa situación. Eso es parte de lo que conversábamos recién, de equilibrar un poco las fuerzas al interior de los servicios con la modernización del estatuto administrativo.
Sí, efectivamente, y acá también hay un tema que es sumamente importante. A veces los funcionarios públicos tienen temor de denunciar cuando ven una práctica irregular, por el tema de ser marginado socialmente. De hecho, está el caso que ocurrió en la región de Coquimbo de un funcionario que fue fiscal, que por una denuncia que hubo y después terminó siendo esa persona desvinculada de su trabajo. Entonces hay mucho temor. Y una cuestión importante...
Con temor a la denuncia.
Temor a la denuncia.
Claro, y los instructivos, lo que hemos comentado en los últimos días, esto que publicó el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, donde hay un instructivo con varios puntos que en el punto 5 le dicen, pídale a su médico un certificado que demuestre qué, digamos.
Eso de parte de un sindicato.
Exacto.
Sí, y también vemos el peso que tienen los gremios, no solamente, digamos, en este contexto, sino que, y esto siempre se lo explico a mis estudiantes cuando hablamos de la negociación del presupuesto de la nación, lo activo que son los grupos de trabajadores públicos cuando se discute, por ejemplo, el reajuste del sector público. Entonces empiezan a veces los paros, los turnos éticos. Entonces ahí vemos que en realidad también tienen un poder enorme, porque finalmente la burocracia son alrededor de 900.000 trabajadores, y la amenaza, ¿cierto?, de la paralización de servicio, finalmente son los ciudadanos a pie los que sufren, digamos, los perjuicios o las consecuencias directas al no poder tener, digamos, una respuesta rápida a su requerimiento.
Ahora, aquí no se trata de hacer perder fuerza a los gremios ni a los trabajadores, ni mucho menos, ¿no?, sino que parece que el problema a veces está establecido como en la correlación de fuerzas, como en la falta de equilibrio de esas fuerzas al interior, o los contrapesos y los controles cruzados. Un tema súper interesante. Rodrigo Espinosa, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, gracias por venir a este ADN Hoy.
No, a ustedes un placer, y que tengan buen fin de semana.
Igualmente, buenos días.
8:28 minutos.